Esta semana se cumplirán 10 años desde que ETA anunció su disolución, después de ceses, treguas que no fueron tal, entregas de armas y otras esperanzas que no resultaron definitivas, se hizo realidad aquel 20 de octubre de 2011. Pero a partir de ahí, pues entra el diálogo a ocupar el papel que nunca tendría que haber perdido. 10 años después, queda mucho de lo que hablar. Eduardo Madina y Borja Sémper llevan también ya bastante conversado de lo que ha sido su experiencia, de cómo ven el pasado, el presente y el futuro. Como resultado de estas conversaciones, surge ahora este libro que hoy tenemos entre manos, que se llama Todos los futuros perdidos, conversaciones sobre el final de ETA. Bueno, pues vamos a nosotros también a hacer lo mismo, charlar un poco con estos dos protagonistas de eso que todavía queda por decir.
Efectivamente, así que podemos saludar en esta mañana a Eduardo Madina por un lado. Hola Eduardo, Kaixo egunon.
Hola,
hola, hola. Y Borja Sémper, que también nos escucha en esta mañana. Buenos días.
¿Qué tal, egunon? Buenos días.
Bueno, os hemos escuchado algo en lo que desde luego parece que no hay debate, la conversación seguramente fuera muy fluida en ese punto, ¿no? Ese día, ese 20 de octubre, cuando empezasteis, habéis contado pues prácticamente una nueva vida.
Sí, yo creo que es muy difícil que encontremos a un ciudadano vasco o una ciudadana vasca que no sepa dónde estaba el día 20 de octubre del año 2011, ¿no? Porque claramente marca un antes y un después. En el libro, precisamente, esta es la fecha por la que abrimos y por la que cerramos. Se entra en este libro por aquí y se sale de este libro también por el 20 de octubre del año 2011, ¿no? Porque marcó un antes y un después. La vida hasta ese día era de una manera y desde ese día empezó a ser de otra, mucho más normal, en paz, en libertad, en una sociedad vasca que cada vez se parece más a un lugar normal en Europa.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Al final yo creo que fue una nueva vida para el conjunto de la sociedad vasca y una nueva vida para miles y miles de personas, de vascos y de vascas, que afrontaron también una nueva vida en la que ya sabían que podían salir de casa y no les iban a matar. Fue una nueva vida colectiva hecha de muchas individualidades que ganaron la libertad, ¿no? Y por eso es una fecha extraordinaria.
¿Y sentís vosotros, aunque sea también por adscripción generacional, un poquillo, no sé si en la obligación o en el deber de hablar de esto y hacerlo ya en otros términos, ánimo más balsámico, no lo sé, para seguir aportando, ¿no? Porque igual la generación anterior estaba más enconada, más tensa con todo esto. No sé si esa es la aportación que queréis ofrecer hablando de esta forma.
El libro lo edita una editorial que se llama Plaza y Janés, que tiene la idea de ofrecernos a Borja Sémper y a mí la posibilidad de tener una conversación durante unos cuantos días para convertir esa conversación transcrita a forma de libro en el entorno del mes de septiembre-octubre del año 2021 para, enganchándonos con la fecha del décimo aniversario del fin de ETA, hacer lo que el libro pretende, una aportación a la memoria de una Euskadi de sangre, de muchos años, de terrorismo, de miedo, que hoy se ha convertido en forma de material que nos ofrece el pasado, que yo creo que tiene validez de protección hacia el futuro, para evitar que futuras generaciones de niñas y de niños que nazcan y vivan aquí puedan verse ante un escenario de repetición en cualquier momento de su vida, ¿no? Así que este es en realidad el centro del debate entre la memoria y el olvido, el eje del debate entre la memoria y el olvido. Yo creo que una sociedad con memoria es una sociedad mejor, y por eso me decidí a formar parte de esta conversación con Borja, que somos de la misma generación, una generación ya nacida en democracia, casi que en la última esquina de Euskadi, de España, perdón, donde la democracia tardó más en llegar de forma plena. Así que sí, es una aportación a la memoria.
Sí, porque este libro, la conversación que contiene el libro, no pretende ser ejemplarizante, no pretende elevarse por encima de nada, ni descubrir probablemente tampoco grandes ideas políticas, sino lo que pretende es a través de la cotidianidad, de las experiencias personales que unos ciertos hemos tenido, de su contraste, de su intercambio, ayudar a describir una Euskadi que, como decía Edu, no olvide, pero sobre todo que además de no olvidar, también recuerde con veracidad, porque es verdad que vivimos tiempos convulsos, en general, el mundo entero, es verdad que hoy las palabras parece que se vacía su contenido, es verdad que las grandes ideas parece que están manoseadas, pero por eso es importante que en un momento como este, 10 años después, en el que ya se pueda abordar, estamos convencidos de eso, este tipo de conversaciones con serenidad, recordemos a través de esa cotidianidad, de esas experiencias humanas, lo que sucede en Euskadi, ¿no? Porque, como decía Edu, no se me ocurre otra herramienta mejor para intentar conseguir que no nos vuelva a suceder nada parecido.
Ya. Decía Eduardo que los dos pertenecéis a una misma generación. Es verdad que os tocó ser objetivo de la banda ETA muy, muy jóvenes ambos, ¿no? En diferencia de otras personas, ¿no? Que se sentían así, pero que estaban en otro momento vital. No sé si eso también os ha marcado, o si eso ha generado pues una singularidad con respecto a otras pues posibles víctimas. ¿Cómo lo vivisteis siendo tan, tan jóvenes?
De manera significativa. Y yo creo que es muy relevante para nuestra generación. La conciencia de que ETA nos rodeaba llega pronto, relativamente pronto, cuando estamos en los años de instituto, empezando las carreras universitarias, la mayoría de nosotros. Ya habíamos acudido a número suficiente de funerales, de manifestaciones. Habíamos visto el impacto de la violencia suficientes veces como para ser conscientes de que aquello era de verdad, que no era una película, sino que era real, que tocaba tierra y que habitaba realmente entre nosotros aquí en Euskadi, en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Así que lo vivimos, yo creo que eligiendo bien, ¿no? Porque en el arte de elegir aquí en Euskadi hasta el año 2011, pues elegir bien era terminar mal. Lo más cómodo era elegir mal para terminar bien, ¿no? No saber que aquello iba contigo, no mirar para otro lado, no ver nunca nada, no escuchar nunca nada, no sentir nada, ¿no? Hubo mucha gente que actuó así. Yo siempre me vi incapaz de aquello y optamos por formar parte de una generación que, bueno, pues Borja dentro del Partido Popular y yo dentro del Partido Socialista de Euskadi, pues dimos la cara, plantamos cara y aquello iba con nosotros, ¿no? O sea que sí, fuimos una generación con consciencia, que yo creo que es una mejor manera de estar en el mundo.
Sí, somos parte de la generación en la que tenía, se me ocurren que tres opciones. La indiferencia, mirar para otro lado y seguir con la vida propia como si nada sucediera a tu alrededor, ponerte del lado oscuro, es decir, aquellos que defendían, justificaban, aquellos que les parecía bien que a un conciudadano se le quitara la vida por defender una idea política o por tener un uniforme determinado. Y había una tercera parte a la que pertenecemos, de miles y miles de chicos y chicas que decidieron, bueno, arrimar el hombro en el Partido Socialista de Euskadi o en el Partido Popular o en organizaciones pacifistas y dar la cara para intentar acabar con aquello que considerábamos que era inaceptable, ¿no? Que en tu tierra, que en tu barrio, en tu calle hubiera sangre y el totalitarismo que defendía ETA se impusiera, ¿no?
Uh-huh. Y ahora, 10 años después, estoy pensando en un parangón que creo que a todos se nos ha ocurrido alguna vez. Euskadi y Cataluña, con su actual pujanza también por la autodeterminación, ninguno de los dos territorios la ha conseguido, se ha avanzado en el autogobierno, y cuando eso ocurre, no se os queda la cara un poco diciendo, igual con el diálogo, la negociación, podíamos haber llegado al mismo sitio unos que otros sin tener ya por detrás tantas personas que han visto su presente y su futuro amasado por la desgracia, porque tampoco hay tanta diferencia ahora mismo entre lo conseguido por uno y otro.
Bueno, es que yo no creo que sea una cuestión. O sea, el gesto por la paz a mediados de los años 80 ya nos enseñó a diferenciar ETA de política, ¿no? La política se hacía por los canales de la participación normal de un partido, de una asociación, de un sindicato, de una ONG, a través de las instituciones, en el campo deliberativo normal de una democracia. Y ETA era otra cosa, era un proyecto totalitario que se intentó llevar a cabo y se intentó implementar en Euskadi, matando a todo aquel que ETA consideró que no tenía sitio aquí dentro. Así que no creo que tenga nada que ver ni con la autodeterminación ni con todo eso. Todo eso fue una nube de palabras que formó parte de los discursos de ETA, pero que no tenía nada que ver con la realidad de las cosas. La realidad de las cosas es que ETA fue una tentativa totalitaria de purificación nacional. Quisieron limpiar esto de las impurezas que veían, matando a todo aquel que consideraban que era generador de impureza en Euskadi. De tal manera que el camino de los recorridos autonomistas, independentistas, centralistas, eso pertenece a algo que estuvo, desde mi punto de vista, muy fuera de las capacidades y de los roles que jugó ETA en nuestro país.
Sí, con el añadido, si tuvimos que hacer una enumeración de dramas soportados, quizás seguro que estaría entre ellos el hecho de que ETA decía matar en nombre de todos los vascos. Es decir, cada vez que ETA apretaba el gatillo, cada vez que ETA ponía una bomba, decía hacerlo en nombre de todos nosotros, de los que nos están oyendo, de vosotras, y decía que nos quería liberar. era un yugo del que nos liberamos demasiados años tarde, pero que por fin nos liberamos. La política pertenece a otro campo, vive en otro lugar. La política es confrontación, es choque, es libertad para poder defender una idea sin que tenga consecuencias físicas, profesionales, sociales, económicas. La política es lo que nos permite progresar. Es exactamente lo contrario a lo que quería y a lo que defendía ETA, que era uniformizarnos, convertirnos a todos los vascos en seres uniformes y en los que solo hubiera una forma de interpretar y de entender Euskadi, que es la que ETA nos quería imponer. Por eso una cosa es la política y otra cosa es el terrorismo y la violencia. Aunque ETA defendiera un proyecto político, aunque ETA tuviera detrás un proyecto político y totalitario, no operaba con las mismas reglas y con las mismas herramientas que el resto.
Uh-huh. Es verdad que siempre se hablaba del conflicto político, ¿no? Desde la izquierda abertzale se decía así siempre, ¿no? Y se dice.
Bueno, es consustancial la democracia que existan conflictos. Esto lo dice muy bien Edu muchas veces. Si no hubiera conflictos, no viviríamos en democracia, viviríamos en otra cosa. El conflicto es algo consustancial a la democracia, como digo, pero necesario también. Otra cosa es que se intente utilizar algunas palabras y manosearlas para tapar y justificar lo injustificable.
Con respecto a ese mismo proceso con el que se está gestando el relato, ¿no? Esa palabra que tantas veces hemos escuchado, no sé cómo estáis viendo estos últimos años también la aparición de algunos pues productos, ¿no? Audiovisuales, series, películas, estoy pensando en Maisabel recientemente, Patria, ¿cómo estáis viendo, ¿no? Que salte al audiovisual, que salte también un poco a ese imaginario colectivo, ¿no? Al que construye también el cine.
Con muchísima expectación, porque yo creo que hoy uno de los grandes constructores culturales en el mundo, en nuestra época, son productos culturales, contenidos audiovisuales, cine, series, libros, música. Todo eso ha empezado a jugar un papel muy, muy, muy relevante en la creación, nuestro amigo Íñigo Errejón diría, de hegemonías culturales, ¿no? De los marcos generales, hegemónicos de creación cultural. Y en lo relativo a nuestra historia reciente, de los últimos 40, 50 años de una sociedad que convivió con una organización terrorista en su interior, pues es cierto que tanto la adaptación, el libro de Fernando Aramburu, la adaptación de Gabilondo a serie en HBO, la nueva película de Itziar Bollaín sobre la historia de Maisabel Lasa, que es una grandísima película, yo creo que sobrecogedora y muy emocionante, pues es verdad que están apareciendo muchas ventanas de oportunidad para quizá mucha gente que no conocía el tema a fondo pueda conocerlo a través de un producto como es una serie o una película, ¿no? Así que bienvenidas sean todas ellas y que le hagan un pequeño hueco a un libro de Plaza y Janés que se titula Todos los futuros perdidos, porque va precisamente en esa dirección.
Completamente de acuerdo. No, es que ¿para qué voy a intentar mejorarlo que no puedo mejorar? O sea, lo ha dicho perfectamente Edu y yo creo que es una buena señal y es una demostración de que hay salud en nuestra sociedad si este tipo de productos se hacen, se ven y generan debate y generan interés y pueden aportar algo también de cara a lo que decíamos, ¿no? De cara al futuro.
Bueno, no queremos tampoco perder la oportunidad, ya que estamos charlando con vosotros, de preguntaros también por cómo veis un poquito el clima actual, porque es verdad que aquí, pues viendo a veces algunos debates políticos, notamos bastante crispación, una crispación actual que nos preocupa.
Bueno, yo lo diferenciaría, ¿no? A veces pensamos que la política es solo la que se hace en el Congreso de los Diputados o la política del gobierno, etcétera. Y sin embargo, la política está en muchos sitios. Por ejemplo, política son los ayuntamientos. Más de 8.000 en el conjunto del Estado y 17 comunidades autónomas y juntas generales y diputaciones. Todo eso es política y mayoritariamente va muy bien. Hay menos ruido del que hay en el Congreso y menos bronca de la que hay en la política nacional y hay más capacidad de transformación, muchas veces. Se toman decisiones rápidas, son eficaces de todos los partidos, de izquierdas, de derechas, partidos nacionalistas, partidos regionalistas, un poco de toda la heterogeneidad de partidos políticos y realidades que hay en el conjunto de España, ¿no? Así que yo lo diferenciaría. En política nacional creo que hay más bronca que eficiencia transformadora, lo digo de verdad, y creo que hay más polarización de la recomendable para afrontar los grandes desafíos del país, pero en política autonómica y política local creo que hay grandísimos ejemplos de hacer las cosas bien, ¿no? Quizá el País Vasco es un sitio donde los niveles de polarización de otra época han pasado mejor vida y hoy la política tiene intensidad, pero no tiene el nivel de bronca que tiene que tuvo Euskadi en su pasado o que tiene actualmente la política nacional en el Congreso, ¿no?
Bueno, no era para hacer comparativas, ¿eh? Dime, Borja, sí.
No, 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 no. Yo creo que la política también, probablemente como en la vida, es fondo y forma. La forma tiene que ser aceptable y razonable, es decir, el ruido no puede ser tan ensordecedor que nos impida encontrar un fondo sobre el que discutir y sobre el que debatir, ¿no? Y contrastar ideas. Y quizás, como decía Edu, a nivel nacional o en ciertos niveles políticos, tanto el ruido como la forma escasean. A mí me cuesta sentirme muchas veces interpelado por el debate porque no sé sobre qué me tengo que posicionar, porque creo que el debate es muy epidérmico, no hay grandes ideas transformadoras que nos permitan abordar esos debates, ¿no? Y contrastarlo con quien puede pensar diferente, pero encontrar un punto de conexión o de acuerdo para progresar todos juntos, que al final es de lo que se trata esto, ¿no? Gente que piensa de manera diferente, que interpreta la realidad y el mundo de manera diferente, se pueda encontrar en un lugar en el que puedan avanzar juntos y que podamos encontrarnos en la plaza pública, ¿no? Y construir una sociedad edificante. Pero también estoy muy de acuerdo con él, me parece muy relevante subrayarlo. La política es mucho más que eso. Y también haríamos un flaco favor si esta crítica fuera generalizada y que consiguiéramos desprestigiar de esta manera el trabajo ingente que hacen muchísimas personas, muchos hombres y mujeres, a lo largo y ancho de toda la geografía española, en ayuntamientos, en muchas instituciones, y que son capaces de, con su trabajo y con su esfuerzo, generar las condiciones para que progresemos, ¿no?
Y ya para terminar, yo os haría esta pregunta. ¿Os preocupa, porque estoy pensando en esos momentos en que los reporteros salen por la calle a hacer encuestas y preguntan a los más jóvenes por Franco y ellos dicen pues que ya no se acuerdan básicamente ni quién es, ni recuerdan que tenía el culo blanco y que su mujer lo lavaba con Ariel? Es tremendo, pero vemos que no lo recuerda. ¿Pensáis que esto puede pasar también con esta circunstancia, con lo que hemos pasado y ya por la lejanía generacional, con la experiencia propia, esto se vaya perdiendo y, por lo tanto, aumentando el riesgo de repetición, que a veces también pasa?
Bueno, yo en los días más pesimistas me da siempre por pensar que el olvido va ganando, por alguna razón quizá lógica, ¿no? La psicología de una sociedad que ha vivido un trauma tan, tan profundo como el que se vivió aquí durante tanto tiempo hace que cuando este ha terminado, en los primeros años, quieras dejar de mirar allí, y es lógico, y además creo que diría que es hasta saludable. Pero nos preocupa, o por lo menos a mí desde luego me preocupa, desde el punto de vista de las lecciones del pasado, que creo que es un material muy útil hacia el futuro. Por eso este libro, si no nos preocupara, quizá no nos habríamos metido en publicar este libro de conversaciones, que es eso, precisamente, una aportación en el debate de la memoria, para que no se pierda, para que la sociedad vasca se desarrolla hacia adelante siendo consciente de lo que tiene por detrás, ¿no? Así que ese es justamente el motivo central de este libro.
Sí, absolutamente. Podemos comprender todos que después de tantas décadas de violencia, de terrorismo, de una sociedad machacada por la división y por el enfrentamiento y por el acoso, haya necesidad casi vital, ¿no? Colectivamente de mirar hacia adelante, y eso está bien y es necesario. Lo que sucede es que las nuevas generaciones tienen que comprender, yo creo, que la libertad, que la convivencia, que la paz, que todas estas palabras son muy grandes, no nos han sido otorgadas como un don divino, sino que necesitan ser cuidadas y promovidas. Y que para que eso sea así, que para eso tenga éxito, debemos que anclar nuestra convivencia en valores indiscutibles, que son aquellos que permiten a los diferentes convivir con normalidad, ¿no? Es decir, quienes hoy tienen 15 años y que van a protagonizar la Euskadi del futuro, tienen que crecer en una sociedad que censura con radicalidad absoluta la utilización de la violencia en política, el señalamiento al vecino porque vota al Partido Socialista o vota al Partido Popular, el acoso al que opina de una manera diferente a la tuya. Bueno, todos estos valores y principios son fundamentales y son a los que queremos contribuir, como decía Edu, humildemente con este libro, que no deja de ser una experiencia compartida por muchos miles de personas en Euskadi también.
Bueno, pues esta experiencia se llama, ahora en forma de libro, Todos los futuros perdidos, conversaciones sobre el final de ETA, y ellos son en este caso los protagonistas, Eduardo Madina y Borja Semper, a los que les damos las gracias también por esta charla. Muchas gracias, Millasker.
Gracias a vosotras.
Millasker, ricasco.
Agur, agur.